Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro y a 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y en Mateo 25, 14 y 15 explica: el siervo número 1 recibió 5 talentos, el número 2 recibió 2 talentos, el siervo número 3 recibió 1 talento. El versículo 15 enfatiza cada uno conforme a su capacidad. Esto es importante, que el señor de la casa conocía a sus siervos suficientemente bien para saber cuánto podía manejar, cuál era un nivel apropiado de responsabilidad, a la par con la capacidad del siervo, y variaba con cada uno. Cuando pensamos en talentos, ¿de qué piensa? Cuando usted piensa, pues yo toco el violín, o puedo mover mis oídos, puedo textear sin ver. Soy muy talentoso, es la manera que pensamos. Pero esta no es la manera que la palabra está siendo usada aquí, es una medida de dinero. Y es difícil figurar la cantidad exacta. Una de las razones por la que es difícil es que había talentos de oro, de plata, de bronce, diferentes tipos de talentos podían valer diferentes cantidades. Un talento podía referirse al peso o al valor o la capacidad de compra. Y lo más importante es la inflación. Está tratando de figurar una cantidad de inflación que ayudaría a nuestros cerebros a entender la cantidad de dinero. Se cree que básicamente un talento se refiere a 20 años de la entrada económica de un promedio de un trabajador. Se traduciría a $500,000 a $1,000,000, cada talento. Así que esta es una cantidad de dinero grande con la que cada siervo fue confiado. En segundo lugar, cada siervo invirtió, versículos 16 al 18. El siervo número 1 recibió 5, invirtió y recibió 5. Note que dice que de inmediato había un nivel de emergencia, fue y negoció con ellos. El 5 y 5 resulta en 10, bastante impresivo. El siervo número 2 invirtió 2, recibió 2. total cuatro. El siervo número uno escondió uno, acumuló ninguno, acabó con uno. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Así que número 3, cada siervo es recompensado. Versículos 19 al 30 describen la recompensación de cada uno de estos siervos. El siervo número 1 y 2, cada uno recibieron la misma comendación. Versículo 23, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta comendación resalta dos cosas que típicamente no van juntas, que serán parte de nuestra condición eterna con Jesús. Número uno, trabajos que van a tener un reto. Les da un nivel de responsabilidad que tipifica este nivel de responsabilidad que tendremos en la eternidad. Número dos, gozo sin medida en la presencia de nuestro Señor. ¿Cuándo es la última vez que usted vio esas dos palabras juntas? Trabajo y gozo. Esa es la eternidad. Nuestra vida eterna con Jesús no va a estar, no vamos a estar flotando en las nubes con los querubines desnudos y con arpas. Angelitos desnudos y arpas. Trabajos retantes que satisfacen, que siempre exigen labores específicas que nos está dando para hacer, con gozo. Un gozo eterno que siempre aumenta debido a quién es Jesús. Estar con nuestro Señor. Cada siervo recompensado. Número 3, el tercer siervo, explica al Señor por qué es él no tenía, por la razón que él no tenía un gran retorno a su dinero. Sabía, tuve miedo y fue y escondió. En el versículo 26 le describe como siervo malo y negligente, descuidado. El Señor no reta las palabras del siervo, lo juzga sobre esas palabras. Versículo 26. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Si de veras creías eso de mí, ¿por qué no actuaste sobre ello e invertiste los talentos? Por lo que no lo hizo, le quitó el talento del que le había dado uno y se lo dio al que tenía 10 y echó al siervo número 3 en la oscuridad eterna y lo describió como inútil, siervo inútil. ¿Qué hizo el siervo malo? En primer lugar, debemos entender lo que no hizo mal. Su falla no era una deficiencia de habilidad. Versículo 15 hace claro que cada uno, de acuerdo a su capacidad, al siervo número 3 no se le confió una labor que no podía desempeñar. En segundo lugar, su falla no fue una deficiencia de tiempo. Versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor le dio a los siervos suficiente tiempo para desempeñar las responsabilidades que les había confiado. Y como otra nota, creo que es realmente importante para todos como cristianos tener una teología rica de retraso o de espera. ¿Cómo debemos pensar y qué debemos hacer cuando parece que Jesús está tomando mucho tiempo? ¿A veces se siente así? ¿Ha pensado en ello? La idea de esperar en el Señor. Si no tiene una teología rica de lo que esto significa, va a pensar que esperar en el Señor es pasivo. No lo es. Y este pasaje ilustra lo que los siervos de Cristo hacen en tiempos de espera, cuando se siente como que estamos en espera, trabajando, esperando largo tiempo. La paciencia y la persistencia a la que nos está llamando nunca es pasiva. En tercer lugar, su falla no fue una deficiencia de conocimiento. Versículo 26 enfatiza, tú sabías que ciego donde no sembré. No le juzgó sobre lo que no sabía, sino lo que sí sabía y que lo que hizo con lo que sabía. Esto es importante y hacen surgir otras preguntas. Este siervo es descrito como inútil, malo, descuidado, pero recibió estos talentos, es un talento, y no fue a contratar prostitutas, ni se fue en vacaciones, no jugó todo el talento, no lo apostó, pero es descrito como un siervo malo. ¿Por qué? Malo y negligente. Porque podemos describirlo de esta manera. Fue cuidadoso en lugar de fiel. Necesito calificar esto, cuantificar esto, porque no hay nada malo con ser cuidadoso. Dios quiere que su pueblo sean, piensen las cosas, sean intencionales, deliberados en lo que hacen. Pero cuando ser cuidadoso mina ser fiel, tenemos un peligro. Y la manera que sabemos que esto está ocurriendo es muy claro en este pasaje, porque vemos que el siervo estaba siendo motivado por temor. La fuerza que mueve la decisión del siervo es temor. Vea versículo 25. Yo tuve miedo. Yo tuve miedo. El siervo número 3 sufrió de aversión al riesgo. Su temor motivó sus preocupaciones principales. La preocupación primordial que se estaba haciendo, parece, no era ¿qué puedo invertir para el beneficio del Señor? ¿Qué acciones puedo tomar que van a traer el mayor fruto? ¿Con qué me ha confiado el Señor? Ninguna de estas preguntas eran primordiales. La pregunta primordial era ¿cómo puedo jugar a lo seguro? ¿Cómo puedo minimizar el riesgo? ¿Cómo puedo estar seguro y protegerme de la posibilidad de fallar? ¿Alguna vez se ha hecho estas preguntas? Algunos estamos pensando todos los días, me hago estas preguntas. Así que al final de cuentas, lo que acaba ocurriendo, una vez que comenzamos a ir por ese camino, el interés del Señor, el mejor interés del Señor, se vuelve secundario, y nuestra propia seguridad y confort se vuelven primordiales. Y en esta manera, el siervo confió en su propio plan en lugar de en el plan de su Señor. Inclusive le echó la culpa a su Señor. Yo sabía que tú ibas a ser así, y por lo tanto tuve miedo y por lo tanto escondí. Y se está diciendo, la razón que no fui productivo, es porque es tu culpa, Señor, por la manera que tú eres. ¿Puede usted ver lo que está ocurriendo? Cuando el siervo comienza a psicoanalizar a su Señor y determinar a sus propias acciones en base a su análisis equivocado, resulta en una parálisis de no dar un paso de fe o de hacer nada, o si hacemos algo va a ser lo equivocado, pero le vamos a echar la culpa a él. Es notable porque al final de la parábola la condenación del siervo es tan fuerte. Tener cuidado temeroso es equivalente en esta historia a ser perverso, inútil, descuidado. Así que Jesús está diciendo que el siervo debió haber estar actuando fielmente en lugar de analizar con temor. Y creo que nos está diciendo hoy, su llamado como hijo mío no es psicoanalizarme o el plan al que yo te haya llamado, sino actuar fielmente sobre lo que sabes e invertir en lo que te he confiado. Uno de los peligros de este pasaje, y anoche en la reunión de oración orábamos al respecto, porque todos sentíamos este jalón magnético hacia el legalismo, porque muchos de nosotros cuando leemos este pasaje, al primer lugar donde va nuestra mente es, oh no, ¿he hecho suficiente? ¿He sido suficientemente fructífero? ¿He sido suficientemente fiel? ¿He invertido suficiente? ¿He hecho suficiente? Y de veras creo que cuando vamos por ese camino, estamos siguiendo al siervo número 3. Porque el punto de esta parábola no es suficiente. no se trata de que sea suficiente. El siervo número uno y número dos fueron igualmente comendados, aunque su fruto fue variado en gran manera. El punto no es si amas a Jesús suficiente para hacer algo suficientemente loco para traer fruto para que esté contento contigo. No, esa es una negación del Evangelio. Eso nos manda por un camino de cuándo sé que he hecho suficiente, cuándo va a estar contento y cómo voy a saber. Eso no es de lo que se trata este pasaje. Es, de hecho, acerca de lo opuesto. Jesús nos conoce tan bien que ha pagado por todo nuestro pecado, ha derramado su amor en la cruz, nos adora solamente por su gracia y luego nos da todo lo que necesitamos para florecer, para arriesgar, para ir, para vender, como en Lucas 12:32, cuando dice, no temáis, pequeñitos, porque es el placer de vuestro Padre daros el reino. Y luego dice inmediatamente, así que, id, vended, dad, servid, amad. Pero lo que estamos haciendo es, estamos sirviendo, llamando y sacrificando e invirtiendo, fluyendo de su amor por nosotros que ha derramado sobre nosotros. Es la mentalidad megalística, es que no sé si puedo hacer suficiente o si lo puedo hacer bien o si puedo ser suficientemente sincero. Eso es lo que nos paraliza y nos hace convertirnos en el siervo número 3. Y acabamos congelados. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Pues estamos en Mateo 25. Si vamos adelante unos capítulos, vemos a Jesús en el monte después de haber muerto y resucitado de entre los muertos, encontrándose con sus discípulos. Algunos, dice, estaban adorándole y algunos estaban dudando. Y Jesús les dijo exactamente a lo que les había llamado a hacer. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y he confiado en ustedes con este llamado santo y alto. Y les he dado todo lo que necesitan saber, porque hay una convicción acerca de ese llamado, pero también hay un consuelo inmenso, porque ese mandato está envuelto en la promesa justo antes. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y justo después de ese mandamiento, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que todo lo que usted necesita para florecer, se los he dado. Y no solamente te lo he dado, sino que estoy contigo. Nunca te voy a dejar. No soy con el maestro, con el Señor en esta historia que se aleja, que se va. Físicamente estoy ascendiendo a mi Padre, pero yo estoy con ustedes y dándoles el Espíritu que les habilita. Y como aprendimos en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Una claridad de pensamiento, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Por eso Pablo le dice a su joven amigo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios que nos salvó. Ve lo que ha hecho, nos salvó y llamó con llamamiento santo. No tenía nada que ver con nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Nos dio esto en Cristo Jesús desde antes de que la edad de los tiempos comenzara. Esto ha sido interesante porque al estar estudiando 2 Timoteo, Dios nos ha estado hablando de esto y luego hablamos de todos los cambios y retos en nuestro país y esto prueba si de veras lo creemos. Y al meditar en Mateo 25, sentía como, Señor, este es como un eco de 2 Timoteo, es ese mismo llamado. Y cuando usted piensa en a dónde vamos como iglesia, hacia nuestro aniversario 25 en noviembre, ha sido un llamado a muchos de nuestros líderes a pasar mucho tiempo orando acerca de, muy bien, ¿qué nos estás diciendo como iglesia? Quiero que hablemos de ello como iglesia por unos momentos y de tratar de pensar en esta parábola, no solamente de nosotros como cristianos individuales, pero lo cual es importante, pero como cuerpo de la iglesia, nos es fácil pensar en la iglesia. Hablamos del ciclo de una iglesia hace años, que como iglesia nacimos y nuestro nacimiento es un poco diferente de un nacimiento normal. Tropezamos a existencia en un periodo de un año y al crecer vimos a Dios hacer tantos milagros de su provisión y su convicción y su salvación y su transformación. Durante esos años es intoxicantemente emocionante ver lo que Dios está haciendo y todos están dispuestos a hacer todo tipo de sacrificios. Estamos hablando de personas que vendieron su casa y dieron su dinero para que pudiéramos pagar en efectivo por el terreno de esta iglesia. Personas que han venido a Cristo y que ahora están trabajando aquí en la iglesia. Los milagros continúan, pero hay un momento en el ciclo de la vida de la iglesia y de una persona. Puede analizar negocios de la misma manera, donde es fácil llegar a la madurez o ser adulto, y es fácil llegar a un nivel, y ese X pudiera estar a todo lo largo, puede representar ciertos puntos y decisiones donde como iglesia comenzamos a actuar como una aristocracia, como el club de los buenos muchachos que desciende al comenzar a bajar por la curva azul. Se baja lleva una burocracia donde se vuelve una guerra de terrenos, como este es mi ministerio y esta es nuestra sección de la iglesia. Y mi abuelito dio todo para construir eso y no cambies eso, no toques eso. Y comienza a ser un cambio radical en pensamiento donde ya no es Dios, esta es la obra que tú estás haciendo, como tú la quieres hacer y cambia. Donde el temor comienza a motivar las decisiones. Tenemos que preservar esto, tenemos que guardar esto, tenemos que mantenerlo y no deje que nadie nos rete. Y los cambios se vuelven amenazas. Y el riesgo se vuelve amedrentoso porque no queremos desestabilizar esto. Así que como líderes queremos que ustedes sepan que estamos al tanto de esto como iglesia y eso nos causa gran temor. Lo último que queremos como iglesia, porque las personas maduran y mueren, pero las iglesias no necesitan hacerlo porque la iglesia, la obra de Dios aquí es más grande que cualquiera de nosotros como individuos y la batuta se va pasando. Va más allá del límite de una vida humana. ¿Qué tiene que ocurrir para que esta trayectoria siga creciendo? No, y no me refiero a crecimiento de números, madurez, expansión, sacrificio, fruto que creciente. A medida que el fruto del Espíritu nace en nuestros corazones y Dios comienza a ayudarnos a crecer en nuestros hijos y a nuestros nietos para alcanzar las naciones, para ser discípulos para su gloria. Y usted puede ver, para que eso continúe, hay momentos, es lo que representa esa X, a todo lo largo, comienza más temprano que esta X, donde estamos enfrentados con decisiones. Hablamos de esto algo recientemente, aún en los últimos años, a medida que Dios nos ha llamado a enviar a varios ancianos claves y pastores, y por dentro estoy pensando, oh no, eso nos va a matar. Y Dios está diciendo, oh no, si no lo haces, te va a matar. Hay momentos cuando hemos sido llamados a dar riesgos, ya sea dar cantidades de dinero grande alrededor del mundo y pensamos, oh no, lo necesitamos aquí, pero si no lo hacemos nos va a matar. Y extendernos a la comunidad para que no se trate nada más de nosotros y el pequeño reino aquí, ministrando a las personas que todos los demás puedan olvidar. Todos estos son momentos de riesgo, pero es lo que Jesús usa para transformarnos y salvarnos como individuos y como iglesia, de llegar a ser introvertidos, burocráticos, tostados, espinosos y, al final de cuentas, espiritualmente muertos. creo que puede ver, hay grandes aplicaciones de este paralelo poderoso, tanto como iglesia y como individuos, y yo no estoy planeando hacer muchos de ellos hoy. Quiero hacer varios, y luego vamos a hablar de un área específica de nuestra iglesia en unos momentos, pero quiero darles varios ejemplos para estimular su pensamiento, pero lo que me gustaría que pensemos es que en 2 semanas, cuando comenzamos el libro de Abdías, vamos a cubrir 3 semanas. Algunos se sonríen porque saben que es pequeñito. Es un llamado masivo a la humildad y termina con una visión inmensa del reino de Dios. Y luego nos vamos a lanzar al libro de Romanos, y el libro de Romanos, llevando a nuestro aniversario 25, nos va a llevar a las profundidades de las verdades del Evangelio. Vamos a pensar mucho al pensar en quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no es solo esto. Muchas personas, cuando pensamos en Romanos, no es solamente eso. Algunos pensamos en profundidad teológica. Pablo estaba profundizando para poder ampliar. Estaba edificando una plataforma de lanzamiento para catapultarlo a él y a otros a España y alrededor del mundo. Y la razón que estamos adorando aquí hoy es porque eso fue lo que sucedió. Es un mensaje de profundo y ancho, y es muy consistente con lo que Jesús nos está enseñando aquí en Mateo 25. Porque Él va a hablar a nuestros corazones durante esta serie y nos va a estirar y retar y llamarnos, y o podemos decir sí, Señor, o podemos encerrarnos a jugar a lo seguro, edificar paredes y morirnos. Así que mi reto a nosotros hoy, en base a la palabra de Dios aquí, es: no temáis, pequeño rebaño, porque es el placer del Padre daros el reino. Así que la pregunta con la que queremos terminar es muy sencilla. ¿Estará usted dispuesto a actuar sobre lo que usted tiene y saber? ¿Actuará sobre lo que tiene y lo que conoce? No sobre lo que no tiene y lo que quisiera tener. Cuando veo a algunos de ustedes, veo a... ahí está un siervo de 5 talentos y yo soy un talento de 2. ¿Por qué cuando alguien pasó por la línea de los dones, se llevó todos los dones y nos dejó algunos con las obras? Y es muy fácil pensar, pues si tan solo yo tuviera su habilidad, o su personalidad, o su habilidad de red, yo pudiera ser un siervo fiel. Y Jesús está diciendo, no. ¿Con qué te he confiado? ¿Qué he puesto en tus manos? Confía en mí, que yo te he confiado ahorita con lo que yo te estoy llamando a invertir para mi reino y para mi gloria. Me encanta lo que dice Marisa Mayer, la jefa de Yahoo. Dice: siempre hice algo que no estaba muy preparada para hacer. Creo que ese es el momento, la manera en que se crece, cuando ese es el momento que dice: no estoy seguro que estoy listo para hacerlo, es un momento de que algo bueno va a ocurrir. Y yo veo lo que Jesús me sigue llamando a hacer. Siempre he estado haciendo cosas que no estoy totalmente listo para hacer. Y Él nos llama a dar un paso por fe y confiar lo que nos ha dado en el poder del Espíritu. Y parece traer la mayor cantidad de fruto cuando nos sentimos totalmente ineptos. ¿Cómo se ve esto? Rápidamente, unos ejemplos de lo que he estado pensando. Estas son conversaciones casuales con las personas. Y el domingo pasado, estaba el día de nieve, estaba en el hospital con una familia en nuestra iglesia. Y estaba hablando con la mamá y los hijos allí. Y uno de los hijos estaba allí, estaba en la militar. Acababa de atravesar básico, pero no quería decírmelo. Pero su mamá, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Y él atravesó entrenamiento básico. Algunos tal vez no saben, pero nuestra militar puede ser un lugar muy oscuro y difícil donde seguir a Jesús con las cosas, tipo de cosas que hay. Pero me encanta, aquí está un hombre que ha atravesado nuestra iglesia, ha crecido nuestro grupo de jóvenes y ahora está sintiendo que Dios le llama a la militar y está diciendo, Dios, ¿dónde me puedes usar más? Si soy un capellán sería grandioso, pero parece que están atándole las manos a los capellanos. ¿Qué tal si me meto a los rangos y en mi unidad ser fiel con lo que tú me has llamado? Él está describiendo esto como... Estaba en entrenamiento básico con dos soldados que nunca habían leído la Biblia. Comenzaron a estudiar Génesis, Sexo, Levíticos, Números. Y eso creció a 18 hombres que se estaban reuniendo para estudiar la Biblia. Aquí está un hombre que está diciendo, yo tenía mucho temor, no sabía qué hacer. No tenía un gran currículum ni nada. Dice, Señor, muy bien, aquí estoy. Y vea lo que Jesús hace. Lo hacemos demasiado complicado. Ejemplo número 2. Un hombre que vino aquí hace 2 años, el primer día que visitó, fue salvo. Poco después fue bautizado. Está creciendo como hierba. Y recientemente, alguien en nuestro equipo de consejero le retó a ser un líder de grupo pequeño y los está viendo como diciendo, ¡qué locura! ¿No sé suficiente? ¿Sabes cómo era cuando vine a conocer a Cristo? Mis adicciones y todas las demás basura en la que estaba. Él me estaba diciendo, yo tenía mucho temor. Pero dijo, Señor, si me estás llamando a hacer esto, y comenzó a describir lo que Dios está haciendo en su vida al dar un paso afuera y lo que Dios está haciendo a través de él. Estaba pensando en Mateo 25 y estaba teniendo una fiesta de alabanza ahí en el restaurante. Señor, es simplemente decir, aquí estoy, aquí estoy. Déjeme darle otro ejemplo que Dios me habló a mí por varios años. Alan Shear, nuestro pastor de misiones, me ha estado promoviendo ir a Colombia y he enviado varios equipos y he andado por todos lados, pero nunca en Colombia y seguía teniendo bloqueos en el camino. Finalmente, en 2 Timoteo, me dijo de nuevo, lloré al respecto y fueron algunas cosas en 2 Timoteo donde el Señor me habló y me dijo, no, este año vas a Colombia. Debido a mi español fluido, pensé, debo hacer esto. Así que Joel y otros han estado yendo por 3 o 4 años. Es tan emocionante lo que Dios está haciendo allá. Hay trabajo que está ocurriendo hace a una hora, preparándose para la extensión de este verano. Así que mi hijo y yo, otros, yo estoy orando que pueda haber 30 de nosotros que vayan este verano. Y si usted tiene temor de, con denuedo y con valor, compartir el evangelio con los perdidos, quiero retarle a que venga con nosotros. Porque lo va a hacer todos los días, todo el día, con un intérprete. Es una inmersión en compartir el evangelio. Y lo que acaba sucediendo, y lo hemos visto una y otra vez, porque ha visto fotografías de algunas de las personas en nuestra foto, no es solamente esa semana que tiene el gozo de compartir el evangelio, porque recibe entrenamiento antes de ir, entrenamiento mientras está allí. Cuando regresan, muchas de las personas continúan compartiendo el evangelio en su vecindario y con sus amigos. Así que no es solamente un momento para tener fotos y volver a la normalidad. Es una oportunidad de entrenamiento para lanzarnos, sacarnos de nuestra parálisis y temor, a confiar en Jesús para dar el siguiente paso en nuestro andar con Él. Si esto es algo de lo que el Señor le está retando siquiera a orar al respecto, le voy a retar a que tome un folleto. Creo que Joel o alguien del equipo va a estar allá al final del pasillo. Es una gran inversión económicamente, pero es una oportunidad tremenda. Voy a orar y luego vamos a cantar varios cantos. Y luego algunos de nuestros pastores y ancianos van a venir a darnos un resumen breve de algunos de los cambios que están ocurriendo en un área de nuestra iglesia. Y creo que para algunos de ustedes, lo que van a escuchar en unos minutos les va a ayudar a aplicar este pasaje a lo que el Señor pueda hacer que les está llamando. Oremos. Tú pareces amar el que nosotros estemos en un lugar donde nos sentimos en nosotros mismos inseguros. Y lo haces no porque nos odias, quieres que seamos miserables, sino porque nos amas y quieres protegernos de la parálisis tiesa que se agarra de nuestros corazones cuando tratamos de edificar hábitats protegidos para protegernos del riesgo o del potencial de falla o de lucha o de sufrimiento o dificultad. Y ese encierro se vuelve una tumba espiritualmente para nosotros como iglesia y para nosotros como individuos nos mata. Así que oramos en primer lugar que nos volvamos a ti, contemplemos tu amor y tu gracia en la cruz. No nos estás señalando un dedo y diciéndonos que te hagamos algo para agradarte o tú has hecho todo ya. Pero mientras que te contemplamos en tu gracia, en tu misericordia, en tu verdad, en tu santidad, creemos en tu obra terminada en la cruz. Tú comienzas a transformarnos y ese amor comienza a infectar cada parte de nosotros y a afectar cada parte de nosotros y nos cambia y nos moviliza como tu pueblo, que se congregan en tu día, el día del Señor, el día de resurrección, y luego se extienden por toda esta comunidad, deseosos de tomar riesgos, de amar bien, de pensar primero en tu reino, tu gloria, tu voluntad, en lugar de nuestro reino, nuestra gloria o nuestra voluntad, sabiendo que tú proveerás nuestro pan diario, tú nos perdonas, así como perdonamos a nuestros deudores, y tú nos guías a salir de la tentación, nos proteges para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.